Cadena El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Compromiso Minero.
Bien, muy bienvenidos. Jueves 28 de mayo, nuevo programa en Radio Agricultura. Somos Llegó la Hora. ¿Qué tal, María José?
Hola, Álvaro. Todo muy bien. ¿Y tú? ¿Estás contento que se termine el mes al fin?
Es que me encanta esto de comienzo de mes, término de mes, se presta para tantas cosas. Ahora, estoy molesto con los dichos populares porque abril lluvias mil no fue así y en mayo cuando maduran los zapallos tampoco, pero da lo mismo. Vamos entonces a hacer el punto. ¿Dónde nos puede escuchar? Obviamente si está en la región metropolitana, en la 92.1 y en todos los diales a lo largo del país.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero Álvaro, ojo con esto, la L mayúscula en YouTube.
Y además tengo una gran noticia para todos los que nos están escuchando o viendo, porque Radio Agricultura ya está en televisión. Sí, llegamos a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD Telsur, Mundo y Zapping. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Agricultura TV.
¿Y el minuto promocional?
El minuto promocional, dale usted, pues, querida María José.
Pueden seguir a don Álvaro Iriarte como @airiartevarón en Instagram, y a mí me pueden encontrar como MJOLEA con 2A en X, Instagram, YouTube y X.
De más, creo. De todos. Oye, un día como hoy, María José, en 1905, luz eléctrica para Valparaíso.
Mira, un día como hoy, en 1934, nacen las primeras quintillizas de la historia que sobrevivieron a la primera infancia, en Ontario, Canadá.
En 1937, en Alemania, se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen, que llegará a convertirse en una de las marcas más reconocidas. Y adivinen, porque no se puede renegar de la historia, adivinen quién era el canciller que dio la orden de fundar esta empresa. El innombrable Adolf Hitler. ¿Qué
Voldemort.
Tal? Y nace, ¿sabes qué modelo nace? Un modelo que está descontinuado, pero que marcó muchas generaciones. El famoso Volkswagen Beetle. Milagro, símbolo del milagro automotriz alemán.
Un día como hoy, en 1945, nace Patch Adams, el inventor de la risoterapia con fines terapéuticos, aplicándolo por primera vez a la medicina moderna como un método de sanación alternativo.
Bien, pues, y habiendo cumplido con los anuncios parroquiales, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Ya ha estado con nosotros por teléfono desde Valparaíso, pero hoy día en la semana regional nos acompaña, ya lo están viendo en la pantalla quienes siguen la transmisión, el senador Rojo Edwards, integrante de las comisiones de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente de la Comisión de Educación y, por supuesto, senador por la región metropolitana de Santiago. Muy bienvenido, senador.
Muchas gracias por la invitación, Álvaro, María José. Un gusto estar con ustedes y aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a tus a auditores y auditoras. Déjame corregirte, soy presidente de la Comisión de Ciencia.
Ah, de Ciencia.
Y integrante de la Comisión de Educación.
Ah,
te lo aclaro para que no se me enoje el senador que es presidente de Educación.
Fue un error. Oye, de tipeo.
Veo que está temblando el señor Reyes en nuestra cabina de producción. Como dirían en un restaurante étnico, ahí le clamo. Bien, vamos entonces con la...
Espera, déjame decirte algo interesante en las dos comisiones. Mira,
¿cuál?
En la Comisión de Educación nosotros tenemos el proyecto Sala Cuna.
Uh-huh.
Y se ha dado en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, se dio en la Cámara de Diputados que se aprobó una indicación totalmente inconstitucional, evidentemente.
Sí.
Obviamente, porque los parlamentarios no podemos hacer modificaciones que impliquen gasto al Estado, y esto evidentemente le implica gasto. Pero como ya se aprobó y pasa al Senado, una de las cosas que estamos haciendo desde los senadores oficialistas es hablando con el gobierno, que el gobierno está de acuerdo, digamos, en que se apure la tramitación de la ley de Sala Cuna, que está en la Comisión de Educación. Y nosotros habíamos hablado con el ministro.
Y se está en la Comisión del Senado.
Del Senado.
Ya.
Y habíamos hablado con el ministro del Trabajo, y esto porque me lo han preguntado 20 veces, hace 45 días y se dio un plazo de 60 días para hacer las indicaciones. Entonces nosotros sabemos que algo así como el 15 de junio vamos a tener las indicaciones para poder avanzar en el proyecto Sala Cuna, y espero que, ojalá, dentro de lo que nos anuncie en la visión de futuro de la cuenta pública, el presidente Kast nos pueda comentar de la urgencia, esperamos que sea suma urgencia, para tramitar con rapidez lo que es la Sala Cuna. Y en la Comisión de Desafíos del Futuro, que es otro importante.
Bonito nombre.
Sí, Desafío del Futuro, porque tiene una metodología distinta. ¿Puedo hablar de eso?
Fantástico, ya. Me gustó no, pero,
eso. Mira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hoy día el mundo está viviendo una revolución que yo le quiero pedir a todos tus auditores y auditoras que tenemos que subirnos, pero con todo, que es la inteligencia artificial.
El carro de la inteligencia artificial.
Por supuesto, tiene muchos riesgos.
Sí.
Pero es una cosa tan impactante lo que puede llegar a ser y la forma en que puede ayudarnos a los chilenos a entregar mejores servicios, si es que es el uso desde el Estado o soluciones desde el sector privado, que la regulación, una buena regulación que permita el incentivo a usarla y también a ecosistemas de innovación, y que obviamente nos proteja nuestra democracia, proteja los derechos de todos, los derechos humanos, una buena regulación muy importante, y es lo que vamos a empezar a ver el próximo lunes, espero, después de la cuenta pública, con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Vamos a empezar a tramitarla en el Senado, que es otra materia que es muy importante, que espero que podamos avanzar rápidamente.
O sea, se viene claramente una agenda con esteroides post anuncio de primero de junio, por lo que estamos... interesantísimo.
Sí, y además se junta con la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, que a mi juicio es de las mejores leyes que me ha tocado ver como parlamentario, y espero que se apruebe lo más cercano posible a lo que está, con algunas modificaciones que podemos hablar
de todas maneras.
Las cosas que hace, pero la Ley de Reconstrucción Nacional yo espero que nos permita a Chile volver a crecer, que ha estado tan estancado después de la reforma tributaria de la presidenta de Chile del año 2014.
Senador, aprovechando la corrección de que es miembro de la Comisión de Educación, no presidente, hablando de educación, hace unos días Canal 13 publicó un reportaje revelando el pago de más de 14.000 millones de pesos por colaciones fantasmas de la JUNAEB. ¿Qué conclusiones, a su juicio, podríamos sacar a partir de esto? ¿Estamos hablando de un hecho aislado, puntual, o estamos frente a un posible hecho de corrupción sistemático? ¿Podemos hablar ya de corrupción? ¿Huele a corrupción o es muy anticipado hablar en esos términos?
Mira, déjame darte un análisis un poquito más general.
Ya,
porque
de la JUNAEB.
En muchas partes se entregan los almuerzos, no tengo idea. Y la forma de control es simplemente un profesor que va y cuenta cuántos almuerzos llegaron. Y usted comprenderá que cuando hay esa cantidad de recursos involucrados, un sistema de control de esa naturaleza es algo que debe estar lleno. No puedo asegurarlo, obviamente, porque yo confío en la buena fe, digamos. Partimos de la buena fe, pero un sistema de esa naturaleza, o que tiene una componente como la que estoy diciendo, evidentemente que uno daba a pensar, bueno, ¿cómo es posible, si ya tenemos todas herramientas como la inteligencia artificial, cómo es posible que no seamos capaces de tener un sistema de control que efectivamente asegure que se están pagando la cantidad de raciones que corresponden y así le ahorramos plata al fisco?
Esa
es la pregunta, porque cuando el gobierno del presidente Kast quiere reducir el mal gasto, a este tipo de gasto uno se refiere, no es a quitar almuerzos de ridiculez que se hablaba, ¿no es cierto? Hoy día estaba escuchando a su secretario, uno de los secretarios del Ministerio de Salud, no me acuerdo el nombre, pero hizo una estupenda labor, sí, no, lamento no acordarme el nombre, que decía, cuando hay ajustes, por ejemplo, o recortes, que se llama, pero en realidad son ajustes, uh-huh, en salud, muchas veces lo que se está haciendo es un mejor uso de los recursos. Por ejemplo, cuando usted tiene una tasa de ausentismo laboral que llega a una tasa sobre la razonable, que se le llama 20, pues después hablaremos de las unidades. Pero si tú tienes una tasa de ausentismo laboral del 40, uh-huh, el solo hecho de poder manejar y llegar a una tasa del 20 ya le ahorra una cantidad de recursos gigantesca al Estado, y eso, a pesar de que se habla de un recorte, que en realidad no es un recorte, es un ajuste,
claro,
le permite al Estado entrega la misma cantidad de salud de la misma calidad, pero con menos erosión al bolsillo fiscal, que son los impuestos que todos los chilenos pagan. Entonces, todo este tipo de cosas son muy importantes, especialmente en un minuto de tanta estrechez fiscal como la que hemos visto este último tiempo.
Senador Edwards, y ahí, en ese sentido, usted acaba de tocar una fibra bien sensible, porque, primero, no es recorte en el caso de salud en particular,
no,
sino
es ajuste.
Que es ajuste del sobregasto, además. ¿Eh? Hay varios componentes, pero...
Perdón, y hay cosas que tienen, por ejemplo, la campaña, ¿sí?, de invierno tiene mayor presupuesto que la campaña de último acompañamiento. O sea, hay aumentos.
Claro.
Son tan importantes algunos de estos ajustes en cantidad.
Ese es el tema.
Que la verdad es que uno dice un ajuste del 1,1%, no me acuerdo cuál era, quizá me estoy equivocando, pero creo que era alrededor del 1,1%, ¿no es cierto?
1,1
puede no ser absolutamente nada en cuanto...
Correcto.
Incluso contener aumentos de presupuesto en muchas cosas.
Y ahí, en ese sentido, más allá de la situación, ¿cómo cree usted que va a venir el debate? Miren, quiero hacer un salto hacia el futuro, del presupuesto. La ley de presupuestos que va a tener que ser ingresada en octubre de este año, más o menos. ¿Cómo va a venir? Porque acá estamos conociendo cada vez más situaciones, más problemas, tema de caja, sobreestimación de ingresos. ¿Cómo vamos a tener que enfrentar como país este futuro presupuestario?
Mira, déjame... la ley de presupuesto... déjame decirte algo antes de entrar. Los errores. Cuando uno comete un error, Álvaro y María José, si yo cometo 10 errores... y 5 son por un lado y 5 para el otro, es que en realidad me equivoqué. Pero si, claro, las 10 veces que me equivoco son justo
lo mismo,
quitándote a ti y dejándome más a mí de lo que me correspondía, tú tienes derecho a decir, sabes que en realidad no sé si eran tan errores. Entonces, cuando todos los errores que tuvimos en cuanto al presupuesto, uh-huh, estaban en la dirección del aumento de la estimación de ingresos.
Siempre.
Que, oh sorpresa, es justo lo que nosotros como oposición no podíamos cuestionar, porque, uh-huh, uno puede cuestionar los gastos, pero no puede cuestionar en este caso
los
ingresos.
Y es muy difícil además contrarrestar con información eso.
Por supuesto, porque todos los técnicos son pagados por el Estado.
Absolutamente.
La mayoría, nosotros, claro, tenemos algunas personas que nos ayudan, pero no se puede comparar. Entonces, cuando vimos que en 3 leyes de presupuesto los errores fueron tan salvajes en los ingresos, ¿no es cierto? Y después la ley de cumplimiento tributario, oh sorpresa, los supuestos que utilizaron eran supuestos que no correspondían. Entonces, los errores fueron todos por una parte. En una dirección. Entonces, por eso es que para muchos de nosotros, cuando el ministro dice se hubo una mala estimación de la deuda, y más encima se les olvidó bajar al papel un 1% del PIB en cantidad de deuda a corto plazo que no pusieron, que no sabíamos que estaba, hubo que agregarla, uno dice, chuta, la sobreestimación de los ingresos para poder gastar más también es lo mismo, o va en el mismo sentido de la subrepresentación de la deuda. Obvio, pues,
claro.
Si está, es parte del mismo cuento, pues. Entonces, en la ley de presupuesto, yo lo que espero es que haya una especie de sinceramiento de la cifra.
Ya, es el primer
pero
punto.
Vamos a tener un problema, porque, mira, el Consejo Fiscal Autónomo, uh-huh, a quien yo respeto mucho, así que quiero decir, incluso cuando las cosas que dice me convienen o no me convienen. El Consejo Fiscal Autónomo, en la penúltima presentación que hizo en el Congreso, dijo que si el presidente Kast no hace nada, o sea, ni un gasto adicional.
Ya, o sea, tal cual como está.
Ya, si no hace nada, al 2030 vamos a tener un déficit fiscal del 1,1%, que es el déficit fiscal que supuestamente se había comprometido en el gobierno anterior. O sea, si usted no hace nada...
En cuatro años,
recién el déficit fiscal... Y el 1,1% para una economía de 330, 340 billones. Estamos hablando de 4 billones de dólares que perdimos así. Pero 4 billones
se fumaron.
Se fumaron, pues. Y o sea, que estamos gastando más de lo que tenemos. Perdón, 4 billones de dólares, ¿sabe cuánto es? Es todo lo que gastamos en atención primaria.
De salud.
De salud.
O sea, es mucho.
Hoy día estamos gastando en intereses más del doble que lo que gastamos en gratuidad. Más que lo que gastamos en atención de salud. Entonces, estaba mal hecho el tema porque como se sobreestimaron los ingresos, se gastó plata que no teníamos.
Ahora, María José, nosotros conversamos, ayer puede haber sido, con el diputado Pierre Carlesi, y conversaba también a respecto de estos errores, y recurrimos a un viejo proverbio latín: errar es humano, perseverar diabólico. Porque claramente, si son 3 presupuestos, ¿o no, María José?
Claro, ahí uno entra en la sospecha de si detrás de esta seguidilla de errores no hay una intencionalidad. Quizá usted, senador, también acusó al gobierno anterior de falsear sistemáticamente los datos.
Sí, pues, porque, mire, siempre hay fraude. Partamos de esa base. Entonces, pero si yo digo que en un impuesto difícil de hacer trampa como el de primera categoría de las empresas, y esto es real, y yo sé que alguien me cuestione lo que voy a decir ahora. En la primera, cuando vinieron con el cuento de la ley de cumplimiento tributario en el gobierno pasado, dijeron vamos a recaudar un 1,5% adicional, ¿no es cierto?
Porque siempre es recaudación. Siempre,
por supuesto.
Siempre es recaudación.
Nos inventaron el cuento de que íbamos a recaudar algo así como 4,5 billones de dólares adicionales. El supuesto era de que las empresas estafaban al fisco con el 50% del impuesto a mi categoría. O sea, ya, si las empresas debían pagar 100, estaban pagando 50.
O sea, todos eran unos mañosos,
ladrones rematados. Ya. Entonces, yo entiendo que puede haber un... O sea, claro, hay personas que podrían, no sé, pues, sobreestimar la depreciación de no sé qué cosa, entonces pueden reducir las utilidades. Ok, puede haber un... Habrá un 5, un 10%, yo entiendo.
Pero para que sea el 50%.
No, porque entonces, cuando a mí me dan un supuesto tan ridículo, uno tiene derecho a decir, no, porque usted lo que está haciendo, está diciendo que va a recaudar mucho más, porque lo que usted en verdad quiere es justificar un gasto, pues, para contratar a los amigos, para pagarle más a no sé quién, para hacer un contrato, para poder inventar. Y eso es lo que hicieron. Entonces, lo que nos pasa ahora es que se gasta mucho y no llegaron los ingresos.
En el fondo, también hay un tema que es una dirección. O sea, aquí da a veces la impresión, senador, lo que han sido, no solamente los últimos 4 años, sino esto, yo quiero decir que lo que fue el gobierno del presidente Boric venía a su vez con la misma dinámica cuando era oposición al gobierno del presidente Piñera. Sí, da la impresión que lo que se quería era aumentar el gasto y la deuda con el propósito de aumentar el tamaño y la importancia del Estado, no solamente con esta frase de cursi en la vida de las personas, sino que en la economía, en el peso en sí mismo de toda actividad. Sí, es impresionante el crecimiento en todos los indicadores estatales.
Por supuesto. Ahora ya entramos un poco quizás en la parte más como ideológica. Porque claro, muchas veces uno siente que en la oposición actual no hay un interés de que seamos más ricos como nación y más iguales, o usted póngale el concepto que usted quiera, sino que la intención es controlar un porcentaje mayor de la economía de manera de tener más poder. Aún así, eso signifique ser más desiguales y que seamos pobres. Todos más pobres. Mire, antes de una cosita, es que esto es increíble. La distribución del ingreso en Chile antes de impuestos, uh-huh, con todas las desigualdades del sistema, es prácticamente la misma de la distribución de ingresos después de la acción del Estado.
O sea, no hay...
O sea, todo lo que se recibe, que la gente buenamente recibe del Estado, tiene una contraparte en todos los privilegios y los sobresueldos que el Estado entrega, de manera tal que así como el mercado genera un grupo de super ricos, el Estado genera simplemente otro grupo de super ricos, de manera de que nos mantenemos igual. Y esto solamente ocurre en la OCDE en 3 países.
Chile,
México y Turquía.
Mira.
¿Y Chile?
¿Cuál es el patrón común en esos 3 países?
No sabría decirle, pero el punto es que cuando los políticos dicen, no, queremos ayudar a la gente, eso no es así. Cuando los políticos dicen que quieren ayudar a la gente, lo que están diciendo, yo lo digo como senador y político, lo que están diciendo es, vamos a ayudar a la gente con 10, pero van a haber otros 10 que van a ir para otra parte que usted no sabe. Y por eso es que yo digo con toda claridad, eso de los únicos que se atreve a decir esto en con claridad, es que el Estado tiene que ser más pequeño.
Claro.
Más pequeño.
Punto.
Porque así hay menos lugares para hacer trampa. Perdón porque sea tan claro, pero la verdad que yo en esto quiero, o sea, hacer una diferencia y ser enfático.
Senador, una pregunta relacionada a otro tema. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, participó de una cumbre regional contra el crimen organizado. ¿Qué implica el hecho de que Chile participe en instancias como estas? ¿Y por qué se necesita la cooperación internacional para combatir este problema?
Bueno, primero, yo estoy muy contento que haya ocurrido esta cumbre, especialmente, sí, y especialmente entre la cuenta pública. Porque si bien el gobierno del presidente Kast ha tenido buenos resultados, ¿ya?, lo que ha faltado es la entrega de una visión de futuro, un camino en conjunto. A eso se le llama plan, ¿no? No sé qué significa un plan, ¿no? acá hubo una entrevista a la ex ministra que no fue muy... Pero necesitamos una visión. Y acá lo que ha ocurrido hoy día tiene una visión, porque el crimen organizado es muchas veces transnacional.
Sí, claro.
Y por eso se necesita el concurso de muchos actores. Es lo mismo que el tema de la inmigración. El tema de la inmigración ilegal también es un problema, entre comillas, transnacional, porque una de las cosas que necesitamos... Bueno, cuando se arregle la situación en Bolivia, obviamente, porque la verdad es que está bien complejo.
Sí.
Es bien difícil de entender para mí lo que pasa en Bolivia, pero bueno, eso será tema de otro. Es que en el tema de la inmigración nosotros tenemos que ser capaces de hacer alianzas con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Colombia, para poder hacer corredores humanitarios, para que se permita la reconducción, para que cada uno se haga responsable de lo que le corresponde, y eso incluye a Bolivia, eso incluye a Perú, y eso incluye a Chile, incluye a Argentina, incluye a todo. Entonces, la señal de hacer un de tener un liderazgo en materias internacionales de esta naturaleza, para mí es un paso en la dirección correcta. No sé en qué quedó, para serle franco, María José, no he leído en qué quedó, no, pero sí me parece una buena señal.
Interesante. Senador Rojo Edward, senador por la Región Metropolitana, integrante de la Comisión de Educación del Senado, y si es presidente de Desafíos de del Futuro, también, antiguamente tiene que haber sido ciencia, ahora tiene más, vaya hartas cosas.
Más rimbombante.
Más rimbombante, sí. pero también adecuada a las transformaciones. Oiga, solo nos queda ya, usted sabe, el tiempo es oro, pero feliz de haber podido tenerlo aquí en Llegó la Hora presencial, porque es mucho más fácil los contactos, y de seguro, solo ya que vamos de salida, alguna idea o concepto que se le venga a la mente de cara a la cuenta pública, llamada así por los medios del presidente.
Oye, qué buena pregunta, porque quería decir algo y no había encontrado cuándo decirlo.
Mira, antes que nos vayamos, ¿eh?
Mira, hay un proyecto, el proyecto de reconstrucción es un muy buen proyecto, pero a mí me gustaría hacer los siguientes cambios. El primero, para que Chile sea competitivo en términos de tributarios, creo que tiene que ser igual o menos que la mediana de los impuestos que cobran los países de la OECD. Uh-huh. Excluidos los impuestos subnacionales, por lo tanto deberíamos bajarlo al 22 y no al 23.
Perfecto.
Eso es una cosa. Pero la segunda, que más me importa a mí, el gobierno está proponiendo un crédito al empleo y espero que no lo baje.
Ya.
Pero a mí me gustaría cambiarlo y reemplazarlo por lo que se llama un ingreso social garantizado vía un impuesto negativo. Que es que, perfecto, si usted gana menos que el límite imponible, por ejemplo, 840 mil pesos, 900, no me acuerdo cuánto es, bueno, en vez de cobrarle, el Estado le entrega, pero a través de una tasa. Entonces, no desincentiva nunca el trabajo, pero si usted gana menos de 900 mil pesos, usted recibe un apoyo del Estado, lo que le permite también al pequeño empresario que, por supuesto, está con problemas para generar empleo, le permite que el aumento del costo de la mano de obra baje un poco, de manera que se genere más empleo. Pero la ayuda, en vez de llegar, como lo está planteando el gobierno, a la empresa, la ayuda llega a la persona. Además, un ingreso social garantizado vía un impuesto negativo podría servir para otra cosa. Por ejemplo, aquellos programas sociales que están mal evaluados y que se gasta un 70 o un 80% en activistas políticos que no sirven para nada, pero entrega un 20%, bueno, usted agarra ese 20% y lo entrega a la persona para que nadie pierda nada, por transferencia directa a través del sistema que se hace a través del Servicio de Impuestos Internos. Y lo único que hace, en este caso, es de redestinar a las personas que estaban en ese programa en algo productivo. Entonces, nadie pierde. No estoy ni siquiera diciendo que hay que echar a nadie.
Claro, ni siquiera está pidiendo recortar el 70% de gasto usted operativo.
Usted podría hacerlos, los puede poner a producir algo de verdad y entregar esto. Entonces, podría ser el gran proyecto social del presidente Kast. Yo espero que ocurra, no sé, yo voy a seguir trabajando por el impuesto negativo, porque creo que puede ser el gran programa social de un gobierno como el presidente Kast. Me encantaría que lo anuncie en la cuenta, no creo que ocurra, pero vamos a seguir peleando una de las conversaciones.
Esta es la primera cuenta.
Sí, y la bancada en que yo soy parte, que es la bancada de Renovación Nacional, se lo hemos planteado con mucha fuerza al ministro, y ojalá que lo tengan en consideración.
Bien, pues.
Muchas gracias, senador, por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y estaremos en contacto para nuevos temas contingentes que nos aquejan como país.
Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más Llegó la Hora.
Desde
Porque hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. ¿Y qué nos toca, Álvaro Iriarte?
Las menciones de quienes hacen posible este espacio para acompañarlos.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, apoyamos a los negocios que se atreven con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve, Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, pues, y vamos entonces ya en este segundo bloque a conversar con Álvaro Castro, director sectorial académico tecnología aplicada de INACAP. Álvaro, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación.
No, pues feliz de estar contigo para conversar de varios temas más bien tecnológicos. Lo entroncamos con algo de lo que conversamos en el bloque anterior de la inteligencia artificial, cómo subirnos al carro y el desarrollo digital, ¿o no, María José?
Sí, porque vivimos en un mundo muy cambiante en cuanto a la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, y es en este contexto que estudiantes de INACAP clasificaron a la final mundial de la Huawei IST Competition, que representa un hito para la educación técnico-profesional. Álvaro, queríamos preguntarte, ¿en qué consiste este evento y qué es lo que está en juego en este tipo de competencia?
Perfecto. Esta es una competencia internacional que organiza y lidera Huawei, y que lo que busca es poder poner a prueba el talento en la educación superior en tres categorías: Computing, Network y Cloud. Y esta competencia, como les comentaba, es internacional, son más de 100 países los que están convocados a participar, y lo que se busca es que estudiantes de carreras relacionadas con tecnología puedan resolver desafíos en estas tres categorías. Ya. Estamos hablando de 100 países alrededor de todo el mundo, y tiene tres fases. La primera es nacional, o sea que se hace primero un llamado y un desafío a nivel nacional para que participen estudiantes de educación superior. Después hay una fase regional y luego la final, que se lleva a cabo en China, en los headquarters de Huawei.
Ok, y en ese sentido, ¿cómo está participando INACAP, por ejemplo? ¿Es la única institución que participa de Chile?
En esta versión, no.
Ya.
Esta es una competencia que se realiza desde el año 2015 y afortunadamente nosotros hemos tenido la experiencia de participar de tres finales de la final global.
O sea, hay trayectoria.
Hay trayectoria y consolidación también.
O sea, si te entendimos bien, tres veces han estado tus equipos de estudiantes INACAP en China.
Exactamente.
Ya, sí. Miren qué interesante.
Y bueno, y en esta versión del 2026, como en representación de Chile, van equipos de. Hay dos equipos de INACAP y un equipo de Duoc UC. Esto es un hito muy relevante. Es primera vez que dos instituciones nacionales van a esta final.
Ya.
Y nosotros, como les comentaba, hemos tenido el privilegio de participar en tres ocasiones. La primera vez fue en pandemia, por lo tanto los estudiantes tuvieron que realizar esta final de manera online.
Perfecto.
Y las otras dos versiones han viajado a China, y esta, que es la cuarta en 2026, estamos llevando dos equipos de INACAP, lo que nos tiene muy muy orgullosos.
Estamos conversando con Álvaro Castro, director sectorial académico de tecnología aplicada de INACAP. Álvaro, para que las personas que nos escuchan desde sus casas puedan hacerse una idea de en qué consiste específicamente esta competencia, ¿cuál es el ejercicio práctico al que se tienen que someter los estudiantes?
Lo que se realiza aquí es tiene un componente teórico y práctico. Ya, lo que se busca es que los estudiantes puedan llevar a la práctica todo el conocimiento que tienen en telecomunicaciones mediante la resolución de desafíos tecnológicos en estas tres categorías que les comentaba anteriormente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo,
cuéntanos las categorías. ¿Cómo le explicamos a la gente que nos está escuchando las categorías? Esa es la pregunta.
Ya, muy muy en simple.
Ya.
Tenemos las categorías de network, de cloud y de computing.
Ya.
En cada una de ellas ponen desafíos de configuración de redes, de diseño de soluciones para poder abordar ciertas problemáticas específicas dentro de cada categoría. Entonces, los organizadores lo que hacen es, le plantean un desafío a todos los participantes y le dicen, necesitamos que puedan resolver o que puedan diseñar o que puedan configurar, por ejemplo, una red con X características que pueda dar solución o que pueda dar conectividad bajo ciertos parámetros, y todo, por supuesto, con ciertos niveles de certificación y parámetros que utiliza Huawei, por supuesto, con tecnología Huawei, y también con medidas de seguridad para poder llevarse a cabo en un ambiente real. Entonces, ponen esta situación, ponen este desafío, y los estudiantes tienen que echar a andar todo su conocimiento, todo su talento y también todo su trabajo colaborativo, porque esto es una competencia que se realiza en equipo para poder resolver este desafío.
Ya.
Y Álvaro, desde tu experiencia y la de los estudiantes que han participado de esta actividad, ¿qué nuevas oportunidades se abren para ellos al participar de actividades como estas?
Lo primero, y yo creo que es lo más directo que uno puede rescatar de esto, es la tremenda experiencia de poder viajar a lo que es la capital tecnológica de China. Es realmente impresionante lo que se ha convertido en la ciudad donde van a viajar a la final y donde se encuentran la sede central de Huawei. Y eso ya es una experiencia que les abre la mente, poder visualizar la tecnología de primera fuente, ver cuáles son las últimas tendencias, qué es lo que viene en el futuro. Uno se empapa de lo que son las tendencias tecnológicas. En segundo lugar, poder llegar a estas instancias finales en una competencia que es internacional y que lidera un gigante de la tecnología como es Huawei, también les da cierta insignia a los participantes de este tipo de competencias que después le abren un montón de oportunidades a nivel laboral y de empleabilidad. Y en tercer lugar, también yo creo que algo que debiésemos rescatar y potenciar y valorar también a nivel nacional es que esto demuestra que hay una consolidación de formación de talento especializado en las últimas tendencias tecnológicas que es reconocida a nivel global. Estamos hablando de estudiantes chilenos de educación superior técnico profesional que viajan, que tienen un desempeño increíble en una final internacional de una competencia de esta categoría y que se suben al podio. O sea, hemos logrado tercer lugar, hemos logrado segundo lugar y este año vamos por el primer lugar de todas maneras. Entonces eso también hay que valorarlo, porque en Chile nosotros hablamos de desarrollo, transformación digital, el desarrollo de una economía digital, uh-huh. Y eso no se puede llevar a cabo solo con desarrollo de infraestructura habilitante. Tiene que haber una capa de talento que pueda diseñar esta infraestructura, pueda mantenerla y también pueda aumentarla para que Chile realmente se consolide en términos de economía digital.
Ya, y ahí, Álvaro, viene la pregunta del millón. ¿Cómo están pensando ustedes desde INACAP el aporte de la educación técnico-profesional a este desarrollo en particular de la economía digital?
Nosotros, lo que te puedo comentar, como desde el propósito de el sector de tecnología aplicada, nosotros tenemos un compromiso por aportar con desarrollo de talento avanzado para poder acompañar e impulsar la consolidación de Chile como un hub digital.
Ya.
Y eso significa que nosotros estamos llamados a poder aportar con capital humano que tenga las competencias necesarias para abordar todos los desafíos que requiere la economía digital. Estamos hablando de poder aportar en la capa de infraestructura habilitante.
Perfecto.
O sea, estamos hablando de carreras duras y técnicas como las telecomunicaciones, donde se hacen cargo de todo lo que es la infraestructura digital. Estamos hablando de tecnologías como data center, estamos hablando de fibra óptica, estamos hablando de cables submarinos, y también estamos hablando de capital humano que se encarga de la capa de nivel de servicios y también de el desarrollo de oportunidades en las industrias creativas digitales, en términos de diseño digital, en términos de diseño de videojuegos, y en la capa de servicios estamos hablando de también formación de talento en informática, en ciberseguridad, y también por otro lado, y no menos importante, es que nos hacemos cargo también del desarrollo tecnológico para la industria 4.0 de nuestro país. Tenemos carreras muy especializadas y muy avanzadas en automatización y robótica, donde nos hacemos cargo de todos los desafíos que vienen con inteligencia artificial, vienen con el desarrollo de la robótica a nivel industrial, a nivel doméstico, etcétera. Hay un desafío claro a nivel país y que nosotros estamos comprometidos con aportar con el talento que permita sostener y poder desarrollar aún más todo este ecosistema.
Álvaro, me da mucha curiosidad, ¿cómo es que los estudiantes se preparan para un proceso como este? ¿Cuál es el training que tienen que llevar a cabo previo a un evento de esta envergadura?
Bueno, lo primero que hay que comentar que en su formación ya nosotros estamos desarrollando las competencias técnicas necesarias y que están a la vanguardia de los desafíos globales.
La base la tienen.
La base la tienen porque nosotros tenemos alianzas estratégicas con partners tecnológicos para poder incorporar las competencias que requiere el mundo digital y que permite el desarrollo de una economía digital. Eso por una parte. Ahora, en particular, la preparación específica para este tipo de competencias también va de la mano de un esfuerzo importante institucional de poder acompañar y preparar específicamente para este tipo de desafíos. Y ahí lo que nosotros hacemos es, dada la convocatoria de esta competencia por parte de Huawei, nosotros tenemos una organización central que permite hacer un llamado, una convocatoria para que la mayor cantidad de estudiantes puedan o se vean motivados a participar, y luego los vamos acompañando en cada una de las etapas que tiene esta competencia. Los acompañamos en términos de preparación técnica también, preparación para poder trabajar bajo presión, bajo este tipo de desafíos, y finalmente también los acompañamos a la final con docentes que van con ellos y que han sido su guía durante todo el proceso de preparación para esta competencia.
Ahora, estamos conversando con Álvaro Castro, director sectorial académico Tecnología Aplicada del INACAP, y en ese sentido, ¿podríamos profundizar un poco, Álvaro, en esto de la preparación? Porque yo te escuchaba y tengo la impresión que hay dos tipos de preparación. O sea, una es la preparación técnica nuevamente, oye, cómo enfrentar esto bajo presión, cómo codificar, etcétera, 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 etcétera. Pero también veo que hay un acompañamiento humano, psicológico, si tú lo quieres plantear.
De habilidades blandas.
De habilidades blandas también. ¿Cómo lo están, cómo distribuyen el tiempo, cómo lo hacen? ¿Es todo en la universidad o en el instituto? ¿Cómo funciona?
Bien, cuando se hace esta convocatoria, los estudiantes ya cuentan con un nivel de preparación desde lo teórico, lo práctico y también en el desarrollo de competencias transversales que permiten desempeñarse de la mejor forma en esta competencia. O sea, eso me gustaría destacarlo y también volver a remarcarlo, porque el tiempo de preparación también no es tan extenso. O sea, hay una convocatoria y en meses tienen que prepararse para una final en China, ¿ya? O sea, y van pasando etapa por etapa. Entonces, nosotros desde la formación de los técnicos y profesionales en telecomunicaciones ya estamos formando profesionales que van a poder desenvolverse de forma colaborativa, bajo presión, y que van a poder hacerse cargo de los desafíos tecnológicos que requiere la industria. Y en segundo lugar, desde que tomamos la iniciativa de la convocatoria, efectivamente hay un acompañamiento que tiene que ver más con lo táctico, ¿cierto? O sea, como, está bien, tú tienes toda la preparación, pero tenemos que también prepararnos y acompañarnos para abordar este desafío en particular. Y ahí los docentes, al igual que la formación de los estudiantes, son claves para este acompañamiento.
Ya.
Porque le dan la seguridad, el coaching, la templanza para poder tomar este desafío. Porque imagínense, ustedes son jóvenes que están estudiando una carrera y de repente se ven enfrentados a poder competir con el mejor talento a nivel mundial. Estamos hablando de más de 100 países que participan en esta competencia y llegan a una final, además, en un país como China. O sea, es un desafío, un nerviosismo importante. Entonces, hay que entrenar también la templanza, cómo prepararse y cómo afrontar una final en tecnológica. Es como prepararse para una final mundial, pero en telecomunicaciones.
Un mundial. Álvaro, ¿y qué significa para ustedes el hecho de que sus estudiantes puedan participar de un evento así, compitiendo igual contra grandes potencias tecnológicas?
Es muy, muy relevante, y ahí destacamos las iniciativas que hacen o que realizan nuestros partners tecnológicos.
Ya.
Nosotros tenemos, como les comentaba anteriormente, alianzas muy importantes que nos permiten a nosotros tener programas pertinentes y que dan respuesta a desafíos tecnológicos que son tendencia, y que un líder gigante como Huawei haga este tipo de iniciativas tiene muchos beneficios. El primero es que le da la posibilidad de vivir una experiencia importante a nuestros estudiantes, los impulsa también a participar y a profundizar en su formación profesional. Y segundo, que a nivel de lo que es la educación técnico-profesional también es relevante, porque permite relevar y consolidar todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos aportando a la productividad del país y del mundo. O sea, nos permite relevar y poner como en valor de que nuestros técnicos están a la altura de cualquier talento a nivel global, y que permite y que podemos estar compitiendo de igual a igual. O sea, no estamos en un nivel inferior, no estamos en una segunda categoría, sino que es el talento que va a permitir realizar los cambios y poder afrontar los desafíos que se presentan hoy y que se van a presentar a futuro a nivel tecnológico.
Oye, Álvaro, se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar hay una última pregunta, que quizás mirando a nuestras cámaras para decirle, ¿qué motivación o qué mensaje le puedes dar a todos esos jóvenes que están con ganas de entrar en la economía digital, que están viendo que estudiar, que están pensando que a raíz de esto, ¿qué les podrías decir?
Te agradezco muchísimo la pregunta, porque pasa que uno pensaría por las oportunidades de desarrollo profesional que se dan en este tipo de carrera, en términos de que estamos abordando las principales temáticas que mueven el mundo hoy, que son carreras o programas formativos que tienen una excelente empleabilidad,
¿ya?
Que tienen un nivel de salario muy muy alto comparativamente con otras carreras técnico-profesionales. Uno pensaría que esto es algo que todo el mundo quisiera estudiar, pero la realidad nacional no es así, y ahí es donde yo haría una invitación a que los jóvenes y en general la población en general, porque esto también puede ser una oportunidad de desarrollo para adultos que quieren buscar nuevas oportunidades de formación o profundizar en términos tecnológicos. Esta carrera es un sustento fundamental para el desarrollo de la economía digital. O sea, sin una infraestructura digital desarrollada y que sea robusta, resiliente, no pueden haber servicios de inteligencia artificial, no pueden haber servicios de internet, no puede haber servicios de la nube, no puede haber nada. O sea, esto es la base. Y la invitación es que a los jóvenes puedan profundizar, puedan revisar este tipo de carreras, porque son carreras muy atractivas, que abren un montón de posibilidades a futuro y que también se van a dar cuenta que son muy, muy entretenidas. O sea, estamos hablando, estamos manejando, estamos desarrollando todo el potencial tecnológico que nos va a permitir a Chile poder posicionarnos a nivel global.
Álvaro Castro, director sectorial académico de tecnología aplicada de INACAP, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora de hablar de estos temas tan interesantes y contingentes también.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, pues queridos auditores, nos vamos a la segunda pausa. No se despegue de la 92.1 en Santiago o de la 100.3 en La Serena.
94.5 en Talca.
Pero siempre dices Talca, Cotam, da más, el país más grande. Ya regresamos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos, hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilo.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero. Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? ¡El oso te invita! En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, en la última patita del programa.
Así es, anuncios parroquiales y nos vamos. Luego, no se despegue, toma el control Deportes en Agricultura. ¿Por qué? Porque tenemos partido de fútbol, Copa Libertadores de América, Boca Juniors versus Universidad Católica, que se enfrentan, ¿dónde? En la Bombonera. Así que expectante la hinchada de Católica, los cruzados, y nosotros, María José, nos vamos a la casa.
Nos vamos. Yo te quería preguntar si tenías alguna cábala futbolística. Pero...
No, ninguna. ¿Tú?
No.
¿Adentro en controles, nuestro productor tendrá alguna cábala? Nadie tiene. Ah, mira, Mitzio siempre llega tarde al estadio. ¿Y con eso gana o pierde? Nada, no sucede siempre. Bien, pues, nos vamos. Ahora si gana en Agricultura.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.